Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Malaysia firma una declaración conjunta sobre la colocación de trabajadores inmigrantes indonesios en Malaysia. Indonesia y Corea del Sur acuerdan aumentar la asociación estratégica. La agencia calificadora japonesa mantiene la calificación de la deuda de Indonesia en BBB+. Indonesia y Estados Unidos forman una asociación para reducir los desechos plásticos en el océano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia y Malaysia firmaron una declaración conjunta sobre la implementación de la firma de un memorando de entendimiento sobre la colocación y protección de los trabajadores migrantes indonesios en el sector doméstico en Malasia. La firma fue realizada por la ministra de Mano de Obra de Indonesia, Ida Fauziah, y el ministro de Recursos Humanos de Malasia, Sarafanan Murugan, el jueves, luego de la primera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto. Ambas partes acordaron reanudar el reclutamiento y la colocación de trabajadores inmigrantes indonesios en Malasia a partir del 1 de agosto de 2022. La ministra Ida Fauziah dijo en una declaración escrita que Indonesia y Malasia acordaron y reafirmaron que el sistema de vía única sería el único mecanismo para el reclutamiento y colocación de trabajadores inmigrantes indonesios en Malasia. Esto se logra integrando el sistema en línea administrado por el representante de Indonesia en Malasia y el sistema en línea administrado por el Departamento de Inmigración de Malasia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que Corea del Sur e Indonesia son socios estratégicos especiales. Él cree que la relación de cooperación entre Indonesia y Corea del Sur será aún más fuerte, especialmente la asociación en el sector económico. Esto se transmitió al dar un comunicado de prensa con el presidente Yoon Suk-yeol después de tener una reunión bilateral en la oficina presidencial de Cheongsan, Seúl, el jueves.
Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus.
Indonesia y Corea del Sur son socios estratégicos especiales. El próximo año también conmemoraremos los 50 años de amistad entre nuestros dos países. Estoy seguro de que bajo el liderazgo del presidente Yoon, nuestra asociación será aún más fuerte en el futuro, especialmente en el sector económico. Damos la bienvenida a la tendencia creciente del comercio bilateral y acordamos continuar abriendo el acceso al mercado, superar las barreras comerciales y promover productos superiores de ambos países.
produk-produk unggulan kedua negara.
En esta ocasión, el presidente Joko Widodo también dio la bienvenida a la inversión surcoreana en el desarrollo de la nueva ciudad capital Nusantara, incluida la cooperación en el desarrollo de sistemas de suministro de agua potable y el desarrollo de capacidades en el campo del desarrollo de ciudades inteligentes. Mientras tanto, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en su declaración dijo que Corea del Sur se compromete a continuar fortaleciendo su asociación estratégica con Indonesia de acuerdo con el dinámico desarrollo mundial. Espera que se reuniera y se comunicara más con el señor presidente Joko Widodo. La reunión del presidente de Indonesia Joko Widodo con 10 directores ejecutivos y líderes de grandes empresas surcoreanas en Seúl, Corea del Sur, el jueves resultó en compromisos en forma de intereses y planes para expandir las inversiones por un valor de 6.720 millones de dólares o un valor equivalente a 100,69 billones de rupias. Esta es la declaración escrita del ministro de Inversiones de Indonesia, jefe y también jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, el jueves. Bahlil también acompañó al presidente Joko Widodo en la reunión. Asegura que facilitará y supervisará la inversión que ingresa a Indonesia. También velará por que la inversión pueda brindar beneficios a los empresarios nacionales y a las micro, pequeñas y medianas empresas locales a través de la colaboración. Un total de 10 líderes de empresas asistieron a la reunión, a saber, POSCO, Lotte Chemical, LG Corp, CG Group, LS Group, Samsung Electronics, LX Holdings, Taekwang, KCC Glass, y el embajador de la República de Corea en Indonesia, Park Tae-sung. La agencia de calificación de Japón, Japan Credit Rating Agency Ltd., ha vuelto a mantener la calificación crediticia soberana de Indonesia en BBB+, o Investment Grade, con perspectiva estable el 27 de julio de 2022. En respuesta a esta decisión, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, en un comunicado oficial en Jakarta el jueves afirmó que la clasificación de Indonesia muestra que las partes interesadas internacionales aún tienen una gran confianza en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y las perspectivas económicas a mediano plazo de Indonesia. Japan Credit Rating Agency Ltd. estima que la deuda del gobierno de Indonesia disminuirá gradualmente a medida que mejore la postura fiscal respaldada por mayores ingresos, mayor crecimiento económico y aumento de los precios de las materias primas. Japan Credit Rating Agency considera que el impulso de recuperación económica de Indonesia continuará y se espera que crezca más del 5% para 2022, principalmente respaldado por el consumo privado, la inversión y las exportaciones. El gobierno de Indonesia y los Estados Unidos anunciaron una asociación para reducir los desechos plásticos en los mares de Indonesia a través del programa Clean Cities Blue Ocean. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, a través del programa ampliará la infraestructura de recolección y reciclaje de desechos de Indonesia que producirá plástico reciclado, rastreable y de alta calidad. Así lo afirmó el director de USAID Indonesia, Jeff Cohen, en un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Jakarta recibido por Antara el jueves. Cohen dijo que estaba complacido de apoyar una nueva asociación que combina financiación pública y privada que ayudará a satisfacer la demanda de plásticos reciclados y al mismo tiempo fortalecerá el sistema de gestión de residuos en la comunidad. La fase inicial de la asociación se centrará en la ciudad de Semarang, que es una de las ciudades más grandes de la isla de Java. La Agencia de Promoción Turística de Sleman, o BPPS, realizó un evento de carreras de bicicletas Tour de Prambanan el 30 de julio de 2022. El coordinador de Relaciones Públicas del evento, Kus Endarto, en Sleman el jueves dijo que este evento de ciclismo fue un esfuerzo para restaurar el sector turístico y económico en la región especial de Yogyakarta, tras la pandemia de COVID-19. Gus Endarto dijo que lo interesante de este evento anual es que el Tour de Prambanan no se llevará a cabo el día domingo como era costumbre anteriormente como día de elecciones. En esta ocasión, el Tour de Prambanan se realizará el día sábado con la esperanza de poder incentivar la duración de la estancia de las visitas turísticas dado el interés de la mayoría de los participantes del Tour de Prambanan de fuera de la ciudad. El Tour de Prambanan 2022 será seguido no solo desde Indonesia, sino también desde los Países Bajos, Japón y Alemania. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre se sigue priorizando el diálogo para que la Junta Militar de Myanmar respete los derechos humanos y la democracia. Cuatro activistas por la democracia fueron ejecutados por la Junta Militar de Myanmar el lunes 25 de julio. La ejecución de cuatro activistas por la democracia por parte del ejército de Myanmar provocó la condena internacional, incluida Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo, en una reunión con el primer ministro japonés Fumio Kishida en Tokio, Japón, el miércoles 27 de julio, expresó su decepción por las ejecuciones llevadas a cabo por la Junta Militar de Myanmar contra cuatro activistas por la democracia. Joko Widodo está decepcionado de que no haya avances en la implementación del consenso de 5 puntos. Al igual que Joko Widodo, el ministro de Relaciones Exteriores de Malaysia, Saifuddin Abdullah, también expresó una expresión de decepción. Saifuddin Abdullah dijo el martes que parecía que la Junta Militar de Myanmar se estaba burlando del consenso de 5 puntos. Como forma de protesta contra las acciones de la Junta Militar de Myanmar, el gobierno de Malaysia optó por una política de aislamiento contra la Junta Militar de Myanmar. Durante una conferencia de prensa con Nolen Haizar, enviado especial de la ONU para Myanmar, luego de reunirse en Kuala Lumpur el martes, según cita IDNtimes.com, Saifuddin Abdullah dijo que su país había decidido que Myanmar no debería enviar representantes políticos a ninguna reunión ministerial internacional. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado Ned Price, dijo que la ejecución de la Junta fue una reprimenda directa a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ned Price dijo que Estados Unidos estaba discutiendo nuevas medidas y que todas las opciones están sobre la mesa para una presión económica adicional. Aparentemente, Estados Unidos espera que los países de la ASEAN también tomen medidas firmes en forma de sanciones como protesta contra las acciones de la Junta Militar Myanmar. Varios países como Estados Unidos y países europeos han utilizado políticas estrictas como la imposición de sanciones y embargos como forma de protesta contra las violaciones de derechos humanos y la democracia en Myanmar. Estados Unidos ha emitido una serie de sanciones desde que el ejército de Myanmar derrocó al liderazgo civil Aung San Suu Kyi en febrero del año pasado. El 25 de marzo de 2022, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a unidades militares, traficantes de armas, líderes militares y empresas y personas que trabajan en el sector de la defensa. La Unión Europea también impuso previamente sanciones al ejército de Myanmar el 21 de febrero de 2022. La Unión Europea impuso un congelamiento de los activos del gobierno de Myanmar y prohibió viajar a 22 de los altos funcionarios del país. ¿Ha tomado la ASEAN una política firme en forma de sanciones contra la Junta Militar de Myanmar, como lo hicieron la Unión Europea y los Estados Unidos? La ASEAN ha llevado a cabo una política firme en forma de aislamiento de la Junta Militar de Myanmar, tal como lo transmitió el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah. La política resultó ser infructuosa. Las sanciones de Estados Unidos y Europa también fueron infructuosas. El gobierno de la Junta Militar de Myanmar continúa violando los derechos humanos y la democracia a pesar de estar aislado y sujeto a sanciones. Por lo tanto, la ASEAN debe continuar tomando el camino del diálogo. Debido a que la política de sanciones y aislamiento no funcionó, las sanciones en realidad causaron miseria al pueblo de Myanmar. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。وقاو
انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 29 de julio los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de julio del año 1921. Hitler se convierte en el líder del partido nazi. En este día, en 1921, Adolf Hitler se convirtió en el líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes. Más adelante, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, más conocido luego por su abreviatura Partido Nazi. Bajo el mando de Hitler, el Partido Nazi se convirtió en un movimiento de masas y gobernó Alemania como un estado totalitario en el periodo 1933 hasta 1945. Los primeros años de Hitler no parecían predecir su ascenso como líder político. Nacido el 20 de abril de 1989 en Braunau am Inn, Austria, fue un mal estudiante y nunca se graduó de la escuela secundaria. Durante la Primera Guerra Mundial se unió a un regimiento bávaro del ejército alemán. Si bien se lo consideraba un soldado valiente, sus comandantes creían que carecía de potencial de liderazgo y nunca lo promovieron. Frustrado por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que dejó a la nación económicamente deprimida y políticamente inestable, Hitler se unió a una incipiente organización llamada Partido de los Trabajadores Alemanes en 1919. Fundada a principios de ese mismo año por un pequeño grupo de hombres, el partido promovió el orgullo alemán y el antisemitismo y expresó su insatisfacción con los términos del Tratado de Versalles, el acuerdo de paz que puso fin a la guerra y exigió a Alemania a hacer numerosas concesiones y reparaciones. Hitler pronto emergió como el orador público más carismático del partido y atrajo a nuevos miembros con discursos en los que culpaba a los judíos y a los marxistas de los problemas de Alemania y defendía el nacionalismo extremo y el concepto de una raza superior aria. El 29 de julio de 1921, Hitler asumió el liderazgo de la organización. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de julio de 1966. Se desató Noche de los Bastones Largos en Argentina. La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina el 29 de julio de 1966 de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires ocupadas por las autoridades legítimas, estudiantes, profesores y graduados en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. Con la intervención del gobierno militar a las universidades, se aplicó una estricta censura en los contenidos de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto reformista de universidad científica de excelencia sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia. El hecho está considerado como una referencia central a nivel mundial de la decadencia cultural y académica y de la fuga de cerebros. Es la emigración de individuos ya formados y de talento, generalmente para no regresar a otras naciones más desarrolladas, impulsados principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo por motivos económicos o por conflictos políticos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Masih ada
Of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia y COSME trabajan juntos para empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Finanzas de Indonesia a través de la Dirección General del Tesoro y Korea SMEs and Startup Agency o COSME colaboraron para empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la firma de un memorando de entendimiento. Citado por la agencia de noticias Antara el 27 de julio, el director general de Tesorería del Ministerio de Finanzas, Hedianto, en un comunicado oficial en Jakarta dijo el miércoles pasado que este es un impulso muy importante para los esfuerzos para aumentar el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas para apoyar inclusión financiera. La exploración de esta cooperación se había realizado previamente a través de una visita de trabajo del vicepresidente de COSME, Kim Moon-hwan, y una delegación a la Dirección de Sistemas de Gestión de Inversiones de la Dirección General de Tesoro el 12 de abril de 2022. las actividades acordadas incluyen investigaciones conjuntas sobre el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para ambos países, así como viajes de estudio y visitas a sitios. Luego, talleres, capacitación y otros intercambios de conocimientos, incluidos bazares, exhibiciones y actividades promocionales, así como otras formas de cooperación acordadas mutuamente. Korea SMEs and Startups Agency, o COSME, en sí es una entidad similar a la Agencia de Servicios Públicos que administra fondos bajo el Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas y Startups de Corea del Sur. Algunas de las funciones que realiza COSME son el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, el apoyo a las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, el aumento de la capacidad del recurso humano de las micro, pequeñas y medianas empresas y el aumento de la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas. El programa de empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de este año será implementado por todas las oficinas regionales de la DGT en Indonesia con la marca de empoderamiento de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el marco del programa, la Oficina Regional de la Agencia de Servicios Públicos llevará a cabo una serie de actividades de capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo principal de la inclusión financiera y alentar a los deudores del programa de financiamiento del gobierno a actualizarse. La Oficina Regional de la Agencia de Servicios Públicos cooperará con el Banco de la Asociación de Bancos del Estado, o Himbara, y las filiales bancarias de la Saria de las empresas estatales como distribuidores de crédito comercial de las personas para las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan financiamiento. En tanto, para las micro, pequeñas y medianas empresas que requieran financiamiento de ultra micro, la Dirección Regional de la Agencia de Servicios Públicos fomentará la colaboración con el Centro de Inversiones Gubernamentales. El propósito de esta colaboración es facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas cumplan con todos los requisitos para que sean elegibles para obtener capital empresarial, ya sea crédito comercial de las personas o financiamiento de ultra micro para que su negocio siga creciendo. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Terpaku padamu saat jumpa engkau senja itu, ku hela nafasku dan membisu kala pandang kita beradu. Jantungku berdetak cepat, kagumi parasmu tua. Ingin ku mencoba mendekapmu, kala pandang kita beradu. Kita bintang
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Sumatra Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el 25 de julio, la gente de la aldea tradicional de Nagari Sijunjung, regencia de Sijunjung, provincia de Sumatra Occidental, realizó una procesión Bakawa. La actividad se lleva a cabo en un lugar de reunión tradicional en Nagari Sijunjung llamado Los Tabek y contó con la presencia de varios elementos de la comunidad, a saber, Nini Mama, Alim Ulama, Chadia Pandai, etc. personas eruditas, Bunda Kandua, mujeres de mina, y el gobierno local. Bakawa o Bakaur es una tradición agrícola que se lleva a cabo en varias áreas de la provincia de Sumatra Occidental. Esta tradición es una especie de ritual de rechazo de recursos que se realiza antes o en conjunto con la actividad de bajar al campo o el proceso inicial de trabajo en el campo. Bakawa se hace rezando juntos a Allah de Todopoderoso mientras caminan por el pueblo. La gente cree que Allah o Dios Todopoderoso los protegerá de todo daño y desastre. oyentes, la tradición de Bacoa es una tradición anual heredada de los antepasados en Nagari Umwaru, regencia de Sijunju, celebrada para coincidir con la entrada de la temporada baja a los campos. Entonces los vecinos bajaron a los campos simultáneamente. Durante el tradicional manglar, Bundo Kanduang se une a la procesión mientras sostiene jamba o dulang lleno de comida sobre sus cabezas. Esta procesión se llama llevar baban o menjunjung dulang. Jamba completa con pasteles y bocadillos tradicionales típicos de los nagaris. Estimados oyentes, al llegar al lugar del evento, todos los niveles de la sociedad se dieron cita. Los eventos de manglares suelen estar dirigidos por orang siak o líderes religiosos. Orang siak seleccionado de común acuerdo. Su función es llevar a la gente a orar a Allah o Dios Todopoderoso. Piden que las plantas de arroz puedan prosperar y la comunidad pueda vivir en armonía y paz para evitar calamidades. Estimados oyentes, el punto culminante del evento Bacoa está marcado por Bajamba o comer juntos y se confirmó con un discurso tradicional. Bajamba es una tradición de comer sentados juntos en una habitación. Posteriormente, la comunidad se divide en varios grupos. Un grupo generalmente consta de 3 a 7 personas sentadas en círculo, y en cada grupo hay una bandeja en la que hay varios platos apilados con arroz y varios tipos de guarniciones. Luego, para cumplir con la sacralidad del ritual tradicional del manglar, en el lugar del evento también se lleva a cabo la matanza de ganado y la elaboración de lemang. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Sumatra Occidental con la tradición de Bacoa. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Hidupku
Mana para
membuatku Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. La miscelánea de hoy trata sobre Indonesia ocupa el segundo lugar entre los mejores países para expatriados. Indonesia está clasificada como el segundo mejor país para expatriados según la encuesta Expat Insider 2022, realizada por Internations. Curiosamente, la clasificación de Indonesia se disparó desde la posición 31 en la encuesta Expat Insider de 2021. Para tener en cuenta, los expatriados son personas que viven de forma temporal o permanente fuera de su país de origen. Según la información de su sitio web oficial, Internations es la red global de expatriados más grande del mundo, con 4,5 millones de miembros repartidos en 420 ciudades de todo el mundo. Internations tiene una oficina oficial en Múnich, Alemania. Citando el informe de la encuesta Expat Insider 2022, México es el mejor país para expatriados este año. México logró superar a Taiwán, que ostentaba el título de mejor país para expatriados el año pasado, según Expat Insider 2021. La encuesta Expat Insider 2022 mide 56 indicadores para determinar el mejor país para expatriados. Estos indicadores cubren casi todos los aspectos de la experiencia del expatriado, desde las finanzas, la facilidad de vida, los costos de vivienda, los gastos de manutención, hasta hacer amigos locales. Se pidió a cada expatriado que calificara cada indicador en una escala del 1 al 7. Indonesia está clasificado como el segundo mejor país para expatriados según Expat Insider 2022. De hecho, el año pasado Indonesia ocupó el puesto 31. Internations declaró que Indonesia recibió una buena calificación en indicadores de facilidad de residencia y finanzas personales. Indonesia también recibió buenas calificaciones de expatriados en indicadores de idioma y vivienda. En general, los expatriados dicen que la vivienda en Indonesia es fácil de encontrar y asequible. Indonesia logró sobresalir en comparación con varios países. En el top 10, Indonesia se considera mejor para expatriados que Taiwán, Portugal, España, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Tailandia, Australia y Singapur. Esta fue miscelánea.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah.
sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kamu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepas. Dan tak bersinar remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata sobre obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Java Central titulada Walang Keke, que será cantada por Waljina. Esta canción fue compuesta y popularizada por una mayor cantante javanesa, Waljina, en la década de 1960. La canción cuenta la experiencia de la cantante Waljina y otras cantantes femeninas en ese momento, porque a menudo reciben un trato desagradable por los hombres que solo se las consideraba cantantes o artistas. Y como dice la letra de la canción, no te burles de las mujeres, si se deja se siente medio muerto. Así que no subestime a las mujeres ni piense en la cantante como una mujer fácil. Y bueno, vamos a escuchar la canción de la provincia de Java Central titulada Walang Keke, interpretada por Waljina. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Walang apa
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.